Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, se mantienen también como siempre, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que siguen las lluvias durante varios días, especialmente en el centro y en el norte, las temperaturas por debajo de lo habitual en esta época del año, camino del verano, aunque parezca mentira, estamos camino del verano. Pero no suelten el paraguas, ni dejen de abrigarse, especialmente en el centro para arriba. Centro de la península para arriba, quiero decir, porque va a seguir lloviendo y haciendo fresco todavía unos cuantos días, porque entran más borrascas, están entrando borrascas con mucho entusiasmo. Todavía no hay gobierno, por cierto, ¿no? Sí hay presidente del gobierno, pero el gobierno en funciones es el anterior. Solo está el presidente Sánchez, que por la mañana ha recibido al presidente de Ucrania y por la tarde al presidente de Andorra. Está diseñando el gobierno de inspiración socialista, un gobierno en el que no habrá de otros partidos en el primer nivel, pero sí en el segundo. Ya hay un nombre conocido, que es el de José Borrell, que va a ser el ministro de Asuntos Exteriores. Se ha dicho esta misma tarde, ha aceptado Borrell la propuesta de Sánchez, que por supuesto ha sentado muy mal en el separatismo catalán, porque Borrell ha sido un activo del constitucionalismo en los últimos meses frente al golpe separatista catalán. Y como ministro de Asuntos Exteriores explicará razonablemente bien lo que ha ocurrido en Cataluña, porque además lo tiene estudiado, analizado y por escrito. Lo de los números, lo de las mentiras y, por supuesto, ha sido un hombre que en este intento de golpe se puso al frente de la defensa de la Constitución en Cataluña. Ese es el primer nombramiento de Pedro Sánchez, ministro de Asuntos Exteriores, que hemos conocido. Los demás se van a ir conociendo las próximas horas y a buen seguro no más tarde de este miércoles. Este gobierno, con 84 escaños y con los dos peores resultados de la historia del PSOE, es difícil de reclutar, porque el vuelo aparentemente es corto, aunque Sánchez en realidad lo que quiere es el poder. Ya gobernar será otra cosa. ¿Habrá personal de Podemos? Sí, en los segundos niveles, en segundo plano, sin que parezca que están, pero estarán. Porque los más interesados en que Sánchez siga son todos los que le han votado. Tanto la extrema izquierda nacional populista como el separatismo supremacista, incluso los epígonos estos de ETA que le han votado, que también le votaron. No le van a apretar porque el objetivo se ha cumplido, el fundamental, que es echar a Rajoy del Palacio de la Moncloa y al PP. Es la llamada coalición del rechazo. La coalición del rechazo, que hoy explica en el diario El País, en un interesante artículo, Santos Juliá. No hay motivo ni programa de gobierno. Se trataba de expulsar al PP del poder y ha sido en cuestión de horas. Bien es cierto que la sentencia de la Corte ha sido la excusa que faltaba para una operación que llevaba pensada mucho tiempo. 20 meses desde que Sánchez volvió a la Secretaría General del PSOE. Hace unos minutos se producían las primeras palabras en público del presidente Sánchez, de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Escuchar, dialogar y consensuar deben ser los tres pilares sobre los que se base la política del siglo XXI. Y desde luego, el ánimo del nuevo gobierno de España será el de anteponer siempre el consenso a la crispación en todos y cada uno de los ámbitos de la política española y de la política internacional.
Escuchar, dialogar y consensuar. Hemos vuelto al infinitivo de Zapatero. Hablar en infinitivo. Zapatero hablaba en infinitivo, Sánchez también. Palabras de Pedro Sánchez en el acto que tiene lugar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con motivo del 25 aniversario de las relaciones entre España y Andorra. Esta mañana recibía al presidente de Ucrania. En ambos actos estaba prevista la presencia de Rajoy, pero el cambio que ha habido en España hace, por supuesto, que acuda el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La puñalada final del PNV culminó una montonera de adhesiones alrededor de Sánchez en un proceso que sin duda comienza con la publicación de la sentencia de la Gürtel y que acelera el anuncio de Albert Rivera de Ciudadanos de dar por terminada la legislatura. Y es cierto que luego Ciudadanos rechaza a Sánchez, no como el PNV. Ya ha empezado a producirse un fenómeno habitual, lo acaban de escuchar ustedes, en palabras del presidente del gobierno, Cuando el PP pasa a la oposición, ¿saben ustedes de qué vuelve a hablarse? Automáticamente, de la crispación. Es automático. Cuando el PP está en el gobierno, roba y recorta. Y cuando está en la oposición, crispa. Está en el manual. Consulten ustedes el manual. Está en el manual. Ya han escuchado a Pedro Sánchez. Escuchar, dialogar, consensuar y no crispar. Como ya hemos vuelto a hablar en infinitivo todos, como Zapatero, como en la época de Zapatero, pues todos en infinitivo. Primera prueba. Los presupuestos en el Senado. Se ha aplazado el debate de mañana una semana porque no hay ministro que los defienda y el PP ha prorrogado ese tiempo más que nada para que los tenga que defender un ministro del Partido Socialista. Los presupuestos antisociales, ideológicos, de los recortes, de reducción del estado del bienestar que ahora acepta el Partido Socialista. Y se ha ampliado una semana el plazo de la presentación de las enmiendas parciales. Y en el PP están estudiando no tumbar sus presupuestos, aunque algún entusiasta puede decir desde la grada alta, túmbenlos, pero en la grada alta siempre hay gente con entusiasmo en el 7, como en las ventas, sacan el pañuelo verde, y entonces los del 7 del PP están diciendo, tumba los presupuestos, pero enteros. En general, lo que se dice, enteros, después de haberlos negociado y son unos buenos presupuestos, no los vamos a tumbar. Pero sí vamos a cambiar las partidas pactadas con el PNV, que son entre 500 y 600 millones de euros. Por ejemplo, 1,5 millones para arreglar la barandilla de la Concha de San Sebastián. Eso está en los presupuestos. El PNV es el que ha guillotinado al PP. Pero claro, si el PP responde, es venganza y revanchismo. Si el PP dice, oiga, en vez de arreglar la barandilla de la Concha de San Sebastián, vamos a arreglar la playa de Punta Umbría, Huelva, por ejemplo, que además es territorio del Partido Socialista, en la autonomía. En eso está el PP, buscando playas donde gobierne el Partido Socialista, para que luego el Partido Socialista le quite en el Congreso, si quiere, lo que ha adjudicado el Senado. Venganza, revanchismo, es decir, que a la infidelidad flagrante hay que responder con una ovación, vuelta al ruedo y a cortarte la oreja como premio. O sea, a la infidelidad, aplauso. Y si no, escuchen al Lendakari Urkullu. ¿Escuchamos a
Urkullu? No entiendo que se actúe en política en base a, bueno, es una dinámica de revanchismo, malentendido, cuando no se quieren atender las causas. Es Ciudadanos quien provoca la caída de Mariano Rajoy. He hablado con Rajoy y el presidente Rajoy, al contrario, no me ha manifestado reproche alguno por la decisión del Partido Nacionalista Vasco.
Eso habrá que preguntárselo a Rajoy. A ver si ha sido así. Por lo menos Ciudadanos votó no a Sánchez y sí a los presupuestos. El PNV ha estado con dos a la vez. Ha estado con dos a la vez. Oiga, la infidelidad la pagamos con un aplauso. Encima aplaudimos. Es lo que le están diciendo al PP. Porque si se le ocurre desmontar las enmiendas del PNV, está crispando. Es decir, que el PP tiene que hacer lo que nadie haría ante una deslealtad. Sonreír y darle la razón a que te apuñala. No, apuñálame usted un poco más. El PP en esto no lo tiene tan fácil como el PSOE. Escuchen ustedes esta mañana con Herrera al secretario de Organización Socialista, ya veremos si está en el gobierno o no, José Luis Ábalos.
No sería admisible desde el punto de vista político y de compromiso con la sociedad que todo partido debe tener, esté en el gobierno o en la oposición. Es como si...
Pero eso también vale...
Sería peor,
¿eh? Eso también vale para peor. Ustedes que habían dicho que los presupuestos eran antisociales.
Sí, en el debate, que es donde se produce en el debate. Pero nosotros éramos la oposición, se hizo el debate y finalmente se asume lo que sale tras el debate.
Y se quedan en su paz. Eran antisociales, pero bueno, como el PP ha hecho el trabajo y lo ha negociado con Bruselas, anda, que ponte ahora a negociar con Bruselas, no, déjalo, que tengo al de Podemos que me está pidiendo que me gaste 30.000 millones más, que ya me ha hecho el trabajo el Partido Popular. Por cierto, que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras ya no han pedido hoy la derogación de la reforma laboral, llevan desde el primer día en 2012 pidiendo la derogación de la reforma laboral de Rajoy, hoy han pedido un cambio de modelo. Hoy se han publicado los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social. Son los mejores datos de 2008. Mayo es el mejor de la historia. Roza la Seguridad Social los 19 millones de ocupados. Y la herencia que deja Rajoy es toda la contraria a la de Zapatero. Se va creando 1.700.000 empleos. Otra vez el PP deja los embalses llenos. pero tiene difícil ejercer la oposición porque crispa y se quiere vengar de la emboscada parlamentaria del PNV, de la coalición del rechazo. Bien es cierto que para revancha, la que ha empezado hoy en solitario, ya veremos si se suma alguien, el exministro de Asuntos Exteriores del PP, García Margallo. Fue ministro de Exteriores durante los primeros 4 años de Rajoy y no fue precisamente el mejor ministro de Exteriores de la historia de España. Empezó en la UCD su carrera política y se nota que no es la primera vez que se pone a montar un lío dentro de su propio partido. Experiencia tiene en la UCD. Algunos llevan dentro el gen de la autodestrucción.
O Soraya se queda con el grupo parlamentario o carece de poder. Y claro, cuando has tenido más poder que yo he conocido en la historia de España desde Godoy, o sea, desde tener la información, la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios te da luz verde, luz roja o luz ámbar, según seas amigo o no seas amigo, y tener la comunicación a de repente encontrarte que eres diputada simple, pues claro.
¿Va a ser portavoz parlamentaria? ¿Cree usted que va a ser portavoz parlamentaria?
Yo haré todo lo posible para que eso no ocurra.
Desde Godoy, dice. Pues ha llovido desde Godoy. La más poderosa de España es la de Santa María. Desde Godoy, oiga, ¿eh? Y mire usted que ha llovido entre medias. Margallo fue ministro por su amistad con el presidente Rajoy. Bueno, ¿para qué quiero un amigo así? Y es diputado en el Congreso. Y lo ha sido durante varias legislaturas en el Parlamento Europeo. Otro que no sabe retirarse a tiempo. Y ahora, a destruir para recordar sus tiempos de democristiano conspirador de la UCD. Margallo detesta a Sáenz Santa María porque mandaba más que él. Y en el fondo a quien está atacando es a Rajoy porque le sacó del gobierno. Margallo era ministro de Exteriores, pero era el ministro para Cataluña. Cada vez que abría la boca sobre Cataluña, les estaba dando la razón porque era el ministro de Exteriores. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
Quim Torra visita a los exconsejeros catalanes presos y mete prisa a Pedro Sánchez.
Ha dicho que deben reunirse de manera urgente para hablar de gobierno a gobierno. La consejera de Presidencia, El Sartadi, también pide diálogo, pero no renuncia a la vía unilateral hacia la independencia.
Según sus acompañantes, Puigdemont iba a entregarse a la justicia cuando fue detenido en Alemania.
Así se lo han dicho al juez los dos mozos y el historiador, que están acusados de encubrimiento. El expresidente catalán fue arrestado cuando volvía de Finlandia camino de Bélgica.
La juez deniega la puesta en libertad de Eduardo Zaplana.
Y también el arresto domiciliario. Su defensa lo solicitó la semana pasada por razones de salud. El exministro ingresó en prisión el 22 de mayo acusado de varios delitos de corrupción.
Cristina Cifuentes no se incorporará todavía a la Universidad Complutense,
donde tiene una plaza de funcionaria que solicitó tras dejar su acta en la Asamblea de Madrid. Ahora ha pedido una suspensión de empleo y sueldo de 3 meses, por lo que retrasa su incorporación al puesto.
El Supremo avala la proposición de 1 a 30 entre vehículos de transporte con conductor y taxis.
También avala que los VTC hagan el 80% de sus servicios en la comunidad donde tenga licencia. El Gobierno ya publicó un decreto ley que blindaba este reparto a finales de abril.
Aumentan a 38 los fallecidos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala.
Hay además medio centenar de heridos y los afectados superan el 1,5 millones. Todavía hay un número indeterminado de desaparecidos y no se descarta que el volcán vuelva a entrar en erupción.
El nuevo gobierno de Italia no firmará el documento europeo sobre inmigración.
Según el líder de la Liga Norte y ministro de Interior, Matteo Salvini, lo hacen para que el país no se convierta en un campo de refugiados. El documento se rubrica mañana en Bruselas.
Comienza la selectividad.
Ahora llamada evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Los primeros en examinarse han sido los alumnos de Castilla-La Mancha. Conocerán los resultados antes de final de mes.
Deportes, tenis, Roland Garros, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza piden otra ronda en el torneo.
Ambos han ganado sus cruces de octavos y les esperan en cuartos Diego Schussmann y María Sharapova. Los dos juegan el miércoles.
Toros, Feria de San Isidro, la tarde de Saltillo comienza con polémica.
El presidente ha negado una oreja a Octavio Chacón y ha concedido una vuelta al ruedo al toro muy protestada en los tendidos. Completan el cartel Esaú Fernández y Sebastián Ritter.
Pronóstico del otoño en junio, Belmonte.
Mañana martes la mitad norte del país amanecerá con nubes que descargarán lluvias durante todo el día, siendo más intensas y en forma de tormenta a partir del mediodía. En la mitad sur peninsular las nubes serán más dispersas y en principio no irán acompañadas de agua. Serán las Islas Canarias y las Baleares donde el cielo estará prácticamente despejado. Las temperaturas durante el día bajarán en la mitad oriental y en Galicia, donde los valores estarán por debajo de los habituales. El viento además soplará con fuerza en el mar del Gorán y en la zona del Estrecho.
En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid lo peor a esta hora lo encontramos en la M40 a causa de un accidente que se ha producido en los túneles del Pardo y que genera 6 kilómetros de tráfico congestionado hacia la A6. Además, circulación tensa en la zona de Coslada hacia la A3. Se resisten todavía algunos problemas en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas, por la A42 en Fuenlabrada y por la A6 entre el Plantío y Las Rozas. En Barcelona continúa el tráfico intenso en las rondas B10 y B20 hacia el Nudo Trinidad. Atención en la AP7. Un accidente en Sant Cugat del Vallès complica la circulación hacia Girona. En Valencia, más retenciones en la V30, en Quart de Poblet hacia la 7 y también en la Nacional 220 en Manises hacia la V30. Y terminamos en Castellón, dificultades en la CV10 por el corte de un carril en Almazora, sentido Valencia.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias que estamos contando a esta hora de la tarde en La Linterna, en la cadena COPE. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que antepondrá el consenso a la crispación. Lo acaba de decir en un acto en Madrid, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con motivo de la conmemoración de los 25 años de relaciones con Andorra. A lo largo del día, Sánchez ha estado ultimando su gobierno, que no conoceremos en su totalidad hasta el miércoles. Sabemos ya que Borrell se irá ministro de Exteriores, Ricardo Rodríguez.
No podía faltar a esta conmemoración, aun cuando Pedro Sánchez ha confesado al presidente de Andorra, Antoni Martí, que anda imbuido en la configuración de la estructura de su gobierno. En este mismo acto oficial, el ministro de Exteriores en funciones, Alfonso Dastis, ha recibido la llamada de quien será su sucesor al frente de la diplomacia española, Josep Borrell, y han quedado en conversar con tranquilidad. Borrell, reconocido azote del independentismo, ha dado hoy mismo el sí a la oferta de Sánchez tras unas horas de dudas, según confirman a la cadena COPE fuentes solventes. El presidente va armando su nuevo ejecutivo, que dará a conocer en su totalidad si nada cambia este miércoles.
Y a propósito de lo que está ocurriendo en el gobierno de Sánchez, la formación del gobierno de Sánchez, sobre el último nombramiento, sobre el conocido de Borrell como ministro de Asuntos Exteriores, acaban de hablar algunos dirigentes del antiguo PSOE, como Pérez Rubalcaba, Elena Valenciano, en la presentación de un libro del eurodiputado Ramón Jáuregui en Madrid. Ahí está Javier García.
Sí, así es. Ha sido hace tan solo unos minutos. El exministro ha valorado la elección de Josep Borrell como ministro de Exteriores en el nuevo gobierno de Sánchez y asegura que le parece estupendo, la misma opinión también que le merece a Elena Valenciano, la exvicesecretaria socialista. Ha ido más allá y también ha apelado a la responsabilidad del Partido Popular, aunque dice ya no esté en el gobierno cuando le hemos preguntado sobre las enmiendas que presentará y ya ha anunciado el Partido Popular sobre los presupuestos.
Y el PP ha logrado retrasar una semana precisamente la tramitación de los presupuestos generales del Estado en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Los populares han confirmado que presentarán enmiendas a las cuentas y que no lo harán por venganza hacia el PNV. Senado María Daván. Atención, Senado, María Daván.
Acaba de finalizar la reunión del Grupo Popular en el Senado en la que se ha cerrado filas para esa decisión que ha adoptado el partido, la de enmendar los presupuestos y reasignar partidas de los acuerdos que se alcanzaron en su día con PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. El partido entiende que de esta manera se resarcen de alguna manera de la traición de los nacionalistas, pero la clave está tampoco en no pasarse con esta reasignación porque el año que viene hay elecciones. El portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, rechazaba que esto sea una venganza.
Revancha ninguna. Lo que pasa que si es cierto que nosotros ahora estamos en disposición de poder mejorar ese presupuesto. Y por eso subrayaba yo que no era en contra de nadie. Ahora, la valoración a la que usted hacía referencia del PNV a mí me parece de una hipocresía importante, ¿no?
De puertas adentro, eso sí, Barreiro rechazaba realizar, por ejemplo, reasignaciones en la Y vasca. Los populares pretenden además retrasar una semana el debate de las enmiendas a la totalidad en el Senado para que sea el ministro de Hacienda del nuevo gobierno socialista el que defienda ese presupuesto del PP. Otro regalo envenenado para Pedro Sánchez.
Y además confidencial.
¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde.
Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Hola, Ángel Collado.
Muy buenas tardes.
Fernando, Ángel, dime. Mañana Comité Ejecutivo del Partido Popular. La primera reunión después de alguna pista.
Yo hablaba con Ángel ahora.
Sí.
Y los dos coincidíamos en que cuanto más espectacular sean las expectativas, sí, menos morbo tendrá la cosa.
Más decepcionante será el resultado, siempre, quieres decir.
Siempre pasa eso.
Sí.
Además, con Rajoy pues ya se sabe que la cosa pues no espectacular nunca suele ser.
Ahora bien. Hombre, lo que pasa es que en estas citas que están tan en el punto de mira, bueno, por supuesto de los medios.
Hombre, algo tiene que pasar.
Algo tiene que pasar. Del país y del propio partido, es que se cocinan mucho, y se cocinan mucho la tarde anterior.
No, es algo, Ángel, que algo tiene que pasar, es obvio. Lo que pasa es que yo creo que no va a ser tan gordo como lo que algunos piensan.
Sí, de hecho, vamos, lo que todo el mundo espera, por supuesto que Rajoy confirma que va a seguir, porque no quiere ni pensar que ahora dejará empantanado el partido en esta situación, todavía a mitad de legislatura, con un posible candidato para las próximas elecciones, que aunque no fuera él, pues habría que tutelar esa transición, que todos estamos pensando en el mismo, el presidente de la Junta de Galicia, que no es diputado, luego si da el paso lo tendrá que dar mucho más adelante, y todas esas circunstancias hacen pensar que él va a seguir.
Tampoco son diputados algunos presidentes del gobierno que yo me sé, pero bueno.
Sí, no. Bueno.
Está bien eso, Jauregui.
De todas maneras,
te
voy a decir una cosa. Yo he mirado hacia Galicia en las últimas horas un poco.
Qué suerte.
He puesto por ahí un poco en la onda.
Sí.
Y yo creo que esto ya está, la decisión está tomada, ¿eh?
Sí, pero la presentación es sociedad, yo creo que esto requiere.
No, pero primero, perdón, Ángel, primero la decisión. Yo creo que esa decisión, yo ya lo aventuré el otro día cuando estuve presentando ahí en La Coruña, me presentó el libro y tal. Yo ya creo que esa decisión ya me pareció entonces que estaba la cosa muy avanzada y yo creo que ahora ya está tomada. Y segundo, es una decisión. A ver, perdona, dime.
No.
Decía, bueno, que segundo, que hay una cuestión. Esto le gusta a todo el mundo.
¿El qué?
En el PP. Núñez Feijóo.
Sí, claro.
A todo el mundo. No, pero es que hay otras cosas en el PP que nos gustan. Si quieres ahora, sí, si nos da tiempo, te cuento
ahora,
algunas.
Ahí,
¿qué es lo que nos gusta? Traigo, a ver, ir a lo que nos gusta.
Todo el precocinado de la reunión de mañana, dejando al margen el asunto Margallo, que eso es una vendetta personal.
Sí, bueno.
De pésimo gusto y sí, que, bueno, todo el mundo se lo está reprochando de puertas adentro porque parece mentira, cito textualmente, algún miembro de la vieja guardia, que sea él, que es el que más, quien más tenía que callar, que sea el único que,
exacto,
ha hablado. Pero bueno, vayamos a la cuestión previa. Ahora mismo la gran incógnita, no ya de la reunión de mañana, sino lo que vaya a ocurrir en el Partido Popular en las próximas semanas, es qué hacer con Soraya Sáenz de Santa María. Esa es la cuestión.
Por eso tira la bala a García Margallo.
Hay muchos movimientos,
hombre,
para que no vuelva a ser la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por si eso.
Sí, señor. Sí, señor.
Y nadie le recurre, digo, nadie le discute ni los méritos ni lo bien que lo hizo en la otra etapa, por si eso podría significar que cogía alguna ventaja para una posible sucesión. Ahí está, ese,
bueno,
es el medio de la cuestión ahora mismo.
Yo hablo de discrepancias, un poquitín discrepancias, polémica, no es, no hablo de discrepancias, polémica,
debate,
un
debate.
Un poco más puntuales, sí. Por ejemplo, lo de los enmendar los presupuestos en el Senado no le gusta por igual a todo el mundo. Yo creo que existe una opinión mayoritaria en el sentido de que vamos a darle un cate detrás de las orejas al PNV, que se lo merecen,
y
porque además supone mejorar los presupuestos. Eso, en eso estamos de acuerdo.
Sí.
Pero, en fin, hay quien dice que no. Y luego hay bastante polémica con respecto al discurso de don Rafael Hernando y lo que eso significa.
El discurso del viernes pasado, dices.
Del viernes pasado, sí, sí, sí. Creo que hay un... Ya, a pesar de que aplaudieron mucho todos los parlamentarios del Grupo Popular, etc.
Hombre, fue un desahogo.
Sí, pero la gente dice que por ahí no tiene que ir la cosa.
Ya, te estaban apuñalando, por lo menos decir hola, que me duele.
Puedes decir hola, que me duele, y puedes decirlo con palabras mucho más fuertes. Rafael Hernando siempre es un tremendista. Si fuese torero no te digo nada.
Bueno, sería para irse. Dime, Collado.
Aparte de lo que digamos aquí en Madrid, los diputados senadores del PP que han estado este fin de semana por provincias,
sí,
vienen con los ánimos muy subidos. La base es justo lo que piden, es decir, quitarle partidas concretas de las logradas en el último minuto por el PNV,
sí,
para pasárselas a otras partes de España.
Y sobre todo si están gobernadas por el Partido Socialista.
Y sobre todo, o sea, esta partida de 1,5 millones que logró el Partido,
sí,
Nacionalista Vasco para invertirlos en el voladizo y barandilla del Paseo de la Concha, 1,5, esa partida en concreto dicen que puede acabar, por ejemplo, en Punta Umbría.
Por ejemplo.
O en Palomera.
Y eso sería bastante lógico.
Inversiones. Y a ver luego...
¿Qué hace Sánchez con eso?
Eso es, los diputados y senadores del Partido Socialista, porque además, si la playa es en concreto de un pueblo con alcalde socialista,
imagínate,
a ver cómo van a votar en contra y prefieren, y les dicen a sus ciudadanos que prefieren que sea para la barandilla. Desde luego, ya sé que es un monumento histórico.
Y luego, oye, perdona, pasando...
Estamos fuera de tiempo, dime, Jauri.
Ah, bueno, pues entonces nada, no, pasando la barandilla, que creo que hay un tema que es la gran polémica, es el futuro de Rajoy.
Bueno, déjalo ahí, para mañana. Bueno. Adiós, Jauri, adiós, Collado. Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El mutuo compromiso, el viejo principio del Dout des Romano, es la base de cualquier trato. Si una de las partes incumple, el acuerdo queda automáticamente anulado. Esto ha sucedido entre el PNV y el PP en el pacto presupuestario, cuya premisa de dar estabilidad al gobierno ha sido rota por el nacionalismo vasco. Por dignidad, por cohesión interna, por la necesidad de recuperar su ánimo, incluso por vergüenza torera, el Partido Popular debe rectificar sus concesiones a los PNVistas usando su mayoría en el Senado. También porque su electorado no entendería que se dejase humillar tras el engaño y que entregase esa baza a Ciudadanos. Esos 500 millones deben ser para el gasto social que el PSOE venía reclamando y que se entienda Sánchez en el Congreso, si puede, con los socios que lo han encumbrado. Después de una moción de censura, no cabe esperar regalos.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.